Bienvenidos a El Debate. ¿Sabes? Normalmente cuando pensamos en un sistema de ingeniería complejo, no sé, como el motor de combustión de un coche, asumimos que sus principios de funcionamiento son estrictamente direccionales.
Claro, le echas gasolina, hay combustión y el coche va hacia adelante.
Exacto. A nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que, oye, si haces girar las ruedas hacia atrás, mágicamente vas a generar gasolina en el depósito. Las leyes de la termodinámica simplemente no funcionan así.
Sería un milagro, desde luego.
Pues sí. Sin embargo, cuando damos el salto al mundo de la inteligencia artificial conversacional, existe esta ilusión generalizada, casi romántica, te diría, de que la direccionalidad de una llamada telefónica no importa. Que dar la vuelta al motor es un simple trámite técnico.
¿Ya el famoso inbound al revés?
Ese mismo. Por eso, en este diálogo analítico, vamos a diseccionar la arquitectura y la viabilidad real de las campañas automatizadas de emisión de llamadas. El famoso outbound. Y lo vamos a hacer basándonos en el riguroso artículo técnico de Mili Pérez, escrito literalmente desde las trincheras de la IA.
Un texto interesantísimo, por cierto.
Mucho. La pregunta central que nos reúne hoy es fundamental, ¿verdad? ¿Es la automatización de salida simplemente una extensión del diseño conversacional de entrada operando a la inversa? ¿O representa un paradigma arquitectónico radicalmente distinto? Uno donde la IA es, bueno, inútil sin un control infraestructural exhaustivo.
Yo lo tengo clarísimo.
Yo también. Como defensora de esta tecnología, sostengo que el éxito reside en la adaptabilidad de la IA y el diseño del prompt. O sea, yo estoy convencida de que el outbound es inbound al revés, porque la barrera cognitiva ya está superada.
Bueno, pues yo vengo a desmontar ese mito hoy mismo. Sostengo, y estoy muy seguro de esto, que afirmar que la emisión es recepción al revés es una negligencia técnica monumental.
¡Ostras! Negligencia monumental.
Tal cual. Estamos hablando de un ecosistema de altísima complejidad. A ver, donde la telefonía física, la orquestación y las leyes dictan el éxito. La IA se queda como un simple engranaje de una maquinaria implacable.
A ver, no estoy de acuerdo con esa visión tan apocalíptica. Y te diré por qué. La gran barrera histórica de las campañas de emisión no era marcar números de teléfono. Las centralitas llevan haciendo eso décadas.
Sí, los marcadores predictivos, claro.
Exacto. De forma muy eficiente, además. El verdadero cuello de botella, donde el sistema colapsaba de verdad, era lo que ocurría en el momento en que el cliente descolgaba el teléfono. Esa era la barrera cognitiva. Pero hoy, esa barrera ha sido destrozada por los modelos de lenguaje.
¿Destrozada? Hombre, creo que sobreestimas la capacidad de un modelo de lenguaje para manejar el caos del mundo real telefónico.
Escúchame, piénsalo así. Si tienes un agente de IA que ya es capaz de cualificar a un cliente utilizando el estándar BANT,
presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo.
Eso es. Analizar eso en tiempo real, manejar objeciones y, encima, agendarte una cita leyendo tu calendario de Google. Oye, el trabajo intelectual duro ya está hecho. Invertir la iniciativa de la llamada es un detalle logístico.
Un detalle logístico.
Sí, porque a través de la inyección de variables, la IA ya sabe el nombre del cliente y por qué llama en milisegundos. Tiene un prompt estructurado en 9 secciones que controla la conversación. Vamos, que la IA domina el contexto.
Ya, pero tener una gran IA conversacional sin infraestructura telefónica es como poner el motor de un Ferrari en un chasis de papel.
¿Exageras?
No, no. En el momento en que aceleras, el chasis se desintegra. Coger a ese agente, cambiarle el primer mensaje y lanzarlo a llamar es la EZ perfecta para quemar miles de euros.
A ver.
Déjame terminar la idea. En la recepción de llamadas, en el inbound, el usuario tiene paciencia porque él ha iniciado la interacción. En la emisión, tu IA está interrumpiendo la comida o el trabajo de una persona. Eso multiplica por 10 la complejidad.
Bueno, pero...
Tienes que configurar lógicas de reintento, ajustar la sensibilidad de interrupción a 0.7 o 0.8, porque el usuario va a hablar por encima de la gente constantemente. La IA que tanto alabas es solo la punta del iceberg.
Hombre, hablas de la interrupción como si fuera un problema puramente de cables y servidores. Abordemos ese momento crítico, los primeros segundos de la llamada. Muchos ingenieros culpan a la infraestructura cuando una campaña fracasa, cuando en realidad el problema es un diseño conversacional paupérrimo.
Vale, te escucho.
El parámetro del mensaje inicial, el begin message, lo es absolutamente todo. No puedes empezar diciendo, hola, ¿me escucha bien?
Desde luego que no.
Porque el cerebro humano detecta ese patrón, dispara la alarma de teleoperador y te cuelgan 2 segundos.
Claro, el famoso guión perfecto.
No es solo el guión, fíjate, es la psicología del ritmo. El diseño debe dar contexto inmediato y pedir permiso. Y aquí es donde la IA brilla. Si introducimos un retraso artificial en la respuesta inicial, un silencio deliberado en el sistema de entre 500 y 800 milisegundos, salvamos la llamada.
¿Solo con un silencio?
Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque las cuerdas vocales humanas tardan una fracción de segundo en reaccionar, en coger aire, cuando alguien descuelga y dice, dígame. Si la IA responde en el milisegundo exacto en que el canal de audio se abre, el cerebro del usuario percibe instantáneamente que es un robot. Es antinatural.
Vale.
Ese silencio de 800 milisegundos es diseño psicológico puro. Y eso es lo que convierte...
Vale, te compro que el silencio inicial es brillante a nivel psicológico. Pero fíjate en esto. ¿De qué sirve ese maravilloso retraso de 800 milisegundos y ese primer mensaje perfectamente diseñado si la llamada la coge una máquina?
Bueno.
O sea, la psicología humana no sirve de nada si le estás hablando a un buzón de voz de Movistar.
Bueno, para eso activas la detección de buzón de voz y listo, problema resuelto.
Ojalá fuera un simple botón de encendido. Tienes que tener el parámetro Enable Voicemail Detection activado, sí, pero configurado con una precisión quirúrgica. Te pongo un ejemplo. En campañas B2B, de empresa a empresa, los tiempos de espera para que la IA detecte que está ante un humano o una máquina deben subirse a 60 segundos completos.
¡Ostras! ¿60 segundos? Eso es una eternidad en una llamada.
Lo es, pero es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque cuando llamas a una empresa te vas a encontrar con centralitas corporativas, los famosos IVRs, que tienen mensajes de bienvenida larguísimos.
¡Ah! El típico... Gracias por llamar, nuestras llamadas pueden ser grabadas.
Ese mismo. Si tu IA no entiende mecánicamente que tiene que esperar a que termine esa grabación, empezará a soltar tu mensaje inicial perfecto sobre la locución grabada. Cuando por fin contesta un humano, tu IA ya se ha despedido. Y ojo, que hay un reto mucho mayor hoy en día, algo que destroza tu teoría del diseño conversacional. El reto de iOS 26.
Ah, te refieres a la nueva función de Apple de Call Screening.
Exactamente. Si nos están escuchando y piensan que con un buen saludo tienen la campaña hecha, preparaos para esto. En los nuevos iPhones, Siri intercepta proactivamente las llamadas de números desconocidos.
Ya.
Tono. La pantalla le muestra a Siri transcribiendo. Siri contesta internamente y le exige a tu agente de IA que se identifique y diga el motivo de la llamada.
Es un filtro implacable, la verdad.
Lo es. Si tu agente no está configurado técnicamente a nivel de sistema para reconocer que está hablando con otra inteligencia artificial, la llamada muere ahí mismo. El usuario nunca llega a escuchar ese saludo empático.
Pero eso tiene solución en el prompt.
Sí, pero requiere arquitectura. El agente debe tener una sección de preguntas frecuentes incrustada en las instrucciones base, diseñada exclusivamente para responder a Siri en una sola frase muy aséptica. Algo como, soy el agente de la empresa X y llamo por la consulta del producto Y. Sin esa arquitectura preventiva, el usuario ni se entera de que llamaste.
Vale, te concedo lo de Siri, intercepta la llamada. Pero espera un momento. Me pones el ejemplo de iOS 26, como si fuera un muro de hormigón. En realidad, Siri solo actúa de barrera si el número es desconocido. Si usamos la tecnología correctamente, ese problema se mitiga.
¿Tú crees?
Sí, porque hoy en día las plataformas actúan como capas de abstracción formidables. Las APIs de proveedores especializados te permiten gestionar toda esta fontanería de forma asombrosa. Sinceramente, creo que exageras la dificultad técnica. Tú puedes subir un simple archivo CSV con 5.000 contactos a una plataforma como Retail AI o disparar un webhook, y la plataforma se encarga de todo.
¿Se encarga de todo? Esa es la trampa.
Pero es que lo hace. Abstrae la complejidad, marca masivamente, reserva los canales de audio y aplica esa detección de buzones. Te permite centrarte en lo importante, que es la conversión.
Mira, yo vengo a esto desde otro ángulo completamente distinto. Porque esa visión optimista de, subo un CSV, conecto la API y me olvido, es lo que provoca que las empresas acaben con los números bloqueados el primer día.
Hombre, no será para tanto.
Vamos a desmontar esa supuesta abstracción hablando de los CPS, los llamados por segundo. Cuando tú subes ese CSV de 5.000 contactos y le das a iniciar, ¿Qué crees que pasa en la red de telecomunicaciones?
Pues que la plataforma empieza a enrutar las llamadas a través de los troncales SIP.
Sí, pero si intentas que el sistema lance 50 llamadas por segundo desde un mismo número, los operadores de telecomunicaciones como Vodafone o Telefónica van a activar inmediatamente sus protecciones.
Claro, los cortafuegos.
Tienen algoritmos monitorizando los picos de señalización. Si pasas de 0 a 50 llamadas simultáneas en un milisegundo, el operador no ve una empresa contactando clientes. Ve un ataque de denegación de servicio o un fraude masivo.
Entiendo, es un comportamiento claramente no humano.
Totalmente. Y la consecuencia es catastrófica. Te bloquean el identificador de llamadas y lo marcan como spam o fraude de forma irreversible en bases de datos como Nomorobo o Truecaller.
Ya, y una vez marcado, estás fuera.
Exacto. Una vez que la pantalla de tus clientes dice posible fraude en letras rojas, tu tasa de respuesta cae a cero. Has quemado el chasis del Ferrari. Tienes que configurar la infraestructura para empezar con un máximo de 2 a 3 llamadas por segundo.
Pero, a ver, ¿hay mecanismos para preregistrar los números en las operadoras y evitar esos falsos positivos, demostrando que eres una empresa legítima?
Sí, existe el registro TrustHub y similares, pero eso no te salva de la regulación legal. Y aquí entramos en un terreno pantanoso. Hablemos de las estrictas ventanas horarias legales en España.
¡Uf! La ley.
La Ley General de Telecomunicaciones prohíbe taxativamente realizar llamadas comerciales fuera del horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tu sistema no solo tiene que saber qué hora es, sino que requiere configuraciones de doble ventana horaria en el servidor.
Para esquivar las horas de comida.
Correcto. Tienes que pausar automáticamente las llamadas a mediodía. Si tu famosa API dispara llamadas a las 3:30 de la tarde a particulares, estás cometiendo una infracción con multas severas.
Bueno. La legalidad es innegociable, por supuesto. Eso lo asumo.
Y no solo es la ley, es el coste. Los troncales SIP, las tuberías digitales. Si el sistema de IA intenta establecer más llamadas simultáneas que la concurrencia que tienes contratada, la operadora te aplica penalizaciones por ráfaga, los burst penalties.
Ya.
Te pueden cobrar 10 céntimos de dólar por minuto extra. La Apines soluciona esto por arte de magia. Requiere microgestionar un ecosistema francamente hostil.
A ver. Te concedo que el ecosistema telefónico es hostil. Acepto las reglas del juego técnico y legal. Es innegable que hay que respetar los límites de concurrencia y la legislación española de 9 a 21 horas.
Bien.
Pero, oye, sigo argumentando que todo esto no requiere que nos convirtamos en operadores de la vieja escuela. Porque hoy solucionamos esto de forma extraordinariamente elegante en la capa de software, a través de una automatización estructurada de 9 pasos en plataformas como N8N.
Ah, el famoso N8N.
Sí, y es aquí donde realmente ocurre la magia que reconcilia toda esa infraestructura hostil con la IA cognitiva. Piensa en el flujo. En el paso 1 entra el lead. En el paso 3, el sistema no llama a ciegas, sino que consulta automáticamente el CRM, enriquece el perfil y le inyecta esos datos al prompt como variables. Solo entonces ejecutamos la llamada.
Hasta ahí, todo lógico.
Pero aquí está la clave técnica que resuelve el caos. Una vez que la llamada física termina, la plataforma no escupe datos desordenados. Genera eventos. Y nuestro flujo en N8N está programado para ignorar el inicio de la llamada e incluso ignorar el evento de fin de llamada física. Solo escucha el evento Call Analyzed.
Claro, porque colgar no significa que los datos estén listos.
Exactamente. Fíjate en el matiz. Si reaccionamos al colgar el teléfono, no tenemos nada. Cuando el evento Call Analyze se dispara, significa que la IA ya ha procesado la transcripción, ha analizado el sentimiento, extraído los criterios BANT y redactado un resumen.
O sea, te da el paquete completo.
Sí. El sistema toma esos datos estructurados, actualiza el CRM en el paso 8 y decide la siguiente acción. Si el cliente fue cualificado, agenda una cita. La tecnología maneja las restricciones de forma invisible, como una cinta transportadora perfecta.
Te concedo un inmenso valor a la elegancia de ese flujo de 9 pasos. De hecho, sin él no hay campaña posible. Pero ha saltado muy convenientemente por encima del paso más crítico de ese flujo. El paso 2, la validación.
Te refieres a la validación del número, supongo.
Sí, pero a un nivel profundo. Si omites la validación estricta antes de emitir la llamada, el sistema llamará a números con formatos inválidos, a duplicados o, muchísimo peor, a personas que están en la lista Robinson o en exclusión publicitaria.
Ya, eso es peligroso.
En España, las consecuencias de esto no son un «ups, me equivoqué», son denuncias directas por vulneración de la LOPD. La eficiencia pura, sin validación previa en el paso 2, es un riesgo legal automatizado.
Vale, es un control de seguridad imprescindible, te lo admito.
Pero no he terminado. ¿Quieres saber cuál es el dato estadístico más demoledor que derriba la fantasía de las campañas de solo voz?
Sorpréndeme.
Si tus registros provienen de formularios en redes sociales, por ejemplo, leads de Meta, la contactabilidad telefónica de esos usuarios es de un paupérrimo 15 al 35%.
Uf, vale, fíjate que ahí sí tengo que darte la razón. Un 35% en el mejor de los casos.
Exacto. Esto significa que 7 de cada 10 personas a las que tu IA intenté llamar jamás van a descolgar. Llenan el formulario de madrugada. Y al día siguiente ni se acuerdan, o no contestan a números desconocidos. Si tu estrategia es puramente vocal, estás tirando el 70% del presupuesto a la basura.
Es una fuga enorme.
Y esto nos lleva a la necesidad técnica obligatoria de implementar un canal de rescate basado en texto, el WhatsApp.
Bueno, pero es precisamente por esa baja contactabilidad que el paso 9 de la automatización en N8N es tan vital. Ahí es donde integramos WhatsApp como contingencia. Si el evento dice «no contestó», el sistema le envía un WhatsApp a los 5 minutos. Es una extensión natural del flujo.
Extensión natural, dices, hombre, introduce una capa gigantesca de complejidad arquitectónica. Si nos escuchan y creen que poner WhatsApp a un bot es darle un botón, que paren el carro.
A ver. Hay integraciones sencillas.
No puedes usar la misma plataforma de voz. Necesitas una interfaz separada. Y tienes tres opciones técnicas, con compromisos enormes.
¿Tienes la API oficial de Meta para empezar?
Sí, muy estable, pero la burocracia te paraliza. Requiere verificación fiscal de la empresa y aprobación previa de cada plantilla. Si cambias una coma, Meta tiene que aprobarlo.
Entonces, ¿usas alternativas?
Puedes irte a código abierto como Evolution API. No te cobra por mensaje, genial, pero requiere que montes un servidor Docker autoalojado. Tienes que mantener tu propia infraestructura. Además, incurres en un riesgo enorme de baneo.
Porque Evolution usa ingeniería inversa, ¿verdad?
Crea el número de forma fulminante. O usas intermediarios como Wasender, asumiendo riesgos de estabilidad. Pero elijas lo que elijas, hay una regla inquebrantable que no puedes romper.
¿La simetría de los datos?
Esa misma. El agente de texto de WhatsApp debe utilizar exactamente el mismo marco Band que el agente de voz. Sus variables JSON y sus campos en el CRM deben ser espejos exactos. Si el agente de voz cualifica el presupuesto con un número y el de WhatsApp con texto libre, los datos van a chocar. Tu base de datos quedará corrupta y no servirá para tomar decisiones.
Es un desafío, no te lo niego. La simetría de los datos es vital. Pero, oye, si damos un paso atrás por un momento y miramos la imagen completa que hemos dibujado hoy, yo sigo manteniendo que, a pesar de los múltiples requerimientos técnicos que has expuesto, los CPS, la LOPUD y Docker, el núcleo transformador sigue siendo la IA. El hecho de que un software pueda entender el contexto, manejar una objeción, aplicar silencios de 800 milisegundos y agendar una cita, está democratizando algo impensable. Antes requerías ejércitos de comerciales. Hoy escalamos la inteligencia conversacional. Sí, requiere orquestación, pero el valor real lo entreva la palabra.
Y yo reitero mi posición con la misma firmeza. La emisión de llamadas no perdona la ingenuidad. Creer que basta con un buen modelo de lenguaje es un error estratégico de manual.
Ya, pero
sin un control arquitectónico estricto para gestionar los picos de red, sin la validación del paso 2 para evitar multas de la LOPD, respetando las ventanas de 9 a 21 y sin esos sistemas hacia WhatsApp, tu campaña colapsará. Al final del día, la IA procesa la interacción, ¿de acuerdo? Pero es la infraestructura del sistema la que convierte ese tráfico en ingresos reales.
Vemos que la posición del otro tiene un peso innegable. Queda claro que dominar estas campañas exige un equilibrio. Por un lado, la psicología conversacional, y por el otro, una ingeniería de telecomunicaciones sumamente rigurosa. Sugerimos a nuestra audiencia que acuda al artículo original de Emily Pérez para examinar en detalle todos esos diagramas técnicos y listas de verificación. Y volviendo a nuestro punto de partida, a ese motor de combustión, ¿de verdad pensabas que podías invertir la dirección sin rediseñar la transmisión? Gracias por acompañarnos en este diálogo analítico. Sigan cuestionando el sistema.